mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo la participación y apoyo incondicional del Departamento de Pediatría y el Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como hemos tenido ya una serie de programas dirigidos hacia la parte educativa de los niños, nos ha interesado también saber qué es lo que está pasando con la formadora de los formadores, o sea, con la universidad. La universidad por excelencia es donde se deben estar formando todos aquellos educadores que en últimas son de los cuales va a depender la educación de todos nuestros niños y nuestros jóvenes. Para eso hemos invitado a Erika Brand y a Andrés Mellizo. Ellos son estudiantes de medicina de último año y con ellos charlaremos estos breves minutos sobre este interesante tema. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, estimados oyentes. Doctor Narváez, muchísimas gracias. En el día de hoy vamos a hablar de la Universidad del Cauca como formadora de educadores. Y vale la pena mencionar que a través de la historia, el hombre se ha preocupado por la conservación y por la transmisión de sus conocimientos y de sus experiencias. Uno de los mecanismos que permite que esto ocurra es la transmisión de dichas experiencias a las nuevas generaciones. Como respuesta a esta necesidad, han surgido las instituciones de educación y dentro de ellas las instituciones de educación superior. El educador aparece como una figura que sin lugar a dudas experimenta su propio proceso de aprendizaje que le permitirá llevar a cabo la tarea posterior de contribuir a la formación de otros seres humanos. El ámbito universitario adquiere un papel relevante en la formación del educador por cuanto contribuye a incrementar su desempeño en áreas como conocimiento, pedagogía y ciencias del comportamiento. Sin embargo, se debe tener en mente que estas habilidades deben reforzarse y readaptarse de manera continua con el paso del tiempo debido a que surgen nuevas necesidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y de que estas nuevas habilidades deben ser modificadas con base a los nuevos descubrimientos y a las nuevas experiencias que se van teniendo a través del tiempo. Es importante recordar que el docente no es un mero transmisor de conocimientos, sino que además de esto es un agente socializador, que con su oficio no transmite solamente el conocimiento teórico, sino también una serie de valores que de manera directa o indirectamente van a influir en la conducta posterior del individuo que se está formando y que tiene un valor o un espacio en la situación de la educación emocional, debido a que esta área inicialmente ha sido relegada a la parte como una exclusividad de la psicología y en realidad debe ser un pilar fundamental en la formación de cualquier ser humano.
Es muy interesante lo que acabas de comentar. Definitivamente la universidad debe no solamente servir para formar a nuestros educadores, sino para continuarlos educando, ¿no? Es de entender que como seres humanos estamos en un proceso de reconstrucción permanente y de formación permanente que exige que tengamos ciertos estándares y ciertos parámetros sobre los cuales nosotros podamos avanzar, ¿no? Andrés, queríamos saber un poquito sobre la parte del programa de medicina, porque si bien en medicina uno pensaría que solamente se ve la parte de salud, pero hay algo fundamental y es que la educación tiene que ver también con la salud de todos nosotros. Cuando nosotros tenemos unas buenas prácticas, algo que se llama unas prácticas saludables, cuando nosotros sabemos bien qué es lo que tenemos como personas, qué es lo que debemos hacer para prevenir las enfermedades, ese conocimiento llega a nosotros a través del médico y es ahí el médico donde se convierte en educador. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto?
Muy buenos días, doctor Narváez. Muy buenos días, oyentes. Bueno, pues para comentar, iniciemos pues que el programa de medicina pertenece a la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca. Fue creado pues desde el año 1950 y aproximadamente en el año 2010 se le otorgó una acreditación de alta calidad. Uno de los fines de este programa es el de contribuir a la formación de médicos generales con una sensibilidad humana, muy buenos principios éticos, íntegros, autónomos, que sean capaces de velar por el cuidado de la salud, la superación de la enfermedad, con el desarrollo social, científico y tecnológico. Los médicos tienen que comprometerse además con los valores y las necesidades de nuestras comunidades, culturas y los saberes de ellas mismas. Todo esto lo realiza mediante la capacidad que tienen para orientar, participar activamente en los procesos educativos, con los pacientes, con las comunidades, las familias y con los diversos equipos de salud. Se hace una interacción profesional, tanto para el apoyo terapéutico, académico, que es el punto que estamos tratando, y social, con unos caracteres muy importantes, que es la empatía y un muy buen trabajo en equipo y un muy buen liderazgo. El método pues, que utilizan los médicos, iniciemos hablando con el método que utilizan con las familias, que es la promoción de la salud, ya que los médicos tienen la capacidad y pues una de las tareas continuas y constantes es la de informar, educar, asesorar de forma oportuna a las familias, comunidades acerca de su salud, su cuidado y de sus enfermedades. También tenemos dentro de los hospitales convenios, docencia, servicio, dentro del cual destacamos al Hospital Universitario San José, Clínica La Estancia, el Hospital Susana López de Valencia, que le da la oportunidad al médico para establecer sus conocimientos, tanto teóricos y prácticos, de poder hacer una comunicación académica, una enseñanza clínica solidaria y comprensiva que se realizará con los estudiantes, con los colegas y con los miembros del equipo de salud. Todo esto favorece un muy buen trabajo interdisciplinario. Entonces, finalmente, pues en este punto tenemos que la Universidad del Cauca en este programa forma médicos para la atención de la comunidad. Sin embargo, en el ámbito de la docencia y por su constante actualización junto a las prácticas clínicas, nos hace intrínsecamente profesionales con unas muy buenas herramientas pedagógicas y didácticas que nos permite responder frente a las capacidades y las necesidades de la población y principalmente los estudiantes.
Muchas gracias, Andrés, por tu valioso aporte. Estimados oyentes, en los últimos tiempos, en los últimos años, ha habido muchos cuestionamientos sobre la calidad de la educación a nivel de pregrado en la parte universitaria, ya que no tenemos universidades que estén rankeadas dentro de las primeras 100 mejores de todo el mundo. E igualmente hay una consideración bien importante con respecto a la calidad de la educación que se imparte tanto en preescolar como en la parte primaria, e igualmente en la parte básica secundaria, ¿no es cierto? Entonces, es algo muy interesante porque esta es una oportunidad para mejorar, obviamente. Colombia se ha sometido ya a algunas pruebas estandarizadas, por ejemplo, la prueba PISA, donde se ve la parte lógico-matemática dentro de otras, igualmente se ve la parte de comprensión del lenguaje y también de habilidades para la vida diaria. Y Colombia desafortunadamente ha salido mal librada dentro de estas pruebas. O sea, dentro de todos los países evaluados ha obtenido los últimos lugares. Los primeros lugares los han obtenido los sistemas educativos de Medio Oriente, por ejemplo, Shanghái se puede destacar como el primero. También están los países europeos que están mejores. Estados Unidos no queda muy bien parado en cuanto a la parte de calidad educativa, pero es bien importante que nosotros entremos a analizar qué es lo que está pasando. Una de las razones o una de las estrategias que se tomaron en los países que están muy adelantados, digamos, en este aspecto de este tipo de evaluaciones, haciendo la anotación que la evaluación no es perfecta, obviamente, como ninguna evaluación lo es, pero sí le puede dar a uno una señal de qué está pasando. Y ya que estamos hablando de globalización, pues tenemos que compararnos, ya es con todo el mundo, no con la parte ya local, sino con la parte mundial. Era, por ejemplo, el hecho de que los docentes no tienen unos buenos salarios, ¿no? Definitivamente, pues el ser docente en nuestro país hace que, digamos, en la parte económica la gente no sea muy bien remunerada, y eso también tiene que ver. Entonces, Erika, ¿qué nos puedes comentar a este respecto específicamente de la calidad de la educación?
Bueno, con respecto a la calidad de la educación, en nuestro país, usted ya lo ha mencionado, ha sido tema de gran controversia, sobre todo en la última década, y desde las diferentes esferas, tanto la académica y los distintos enfoques que se pueden proponer en la educación, se considera que la calidad de la misma es un pilar fundamental a la hora de conseguir el desarrollo social. Es un aspecto de gran relevancia porque tiene una influencia directa en la salud, en la movilidad de las poblaciones y también en la reducción de la pobreza. En este orden de ideas, si vamos a referirnos a la situación actual de la educación en nuestro país, vale la pena resaltar los avances que se han hecho en cuanto a la cantidad de la misma, debido a que se han incrementado las coberturas en materia de educación. Sin embargo, como usted ya lo ha mencionado, en cuanto a calidad todavía quedan muchos temas por abordar, y si lo vamos a hacer, por donde deberíamos empezar, considero, es los factores que afectan este proceso de educación. Entonces, tenemos que es un proceso multifactorial y hay muchos aspectos que de una u otra manera van a ejercer influencia sobre la calidad. Para mencionar algunos de ellos, a mí me gustaría empezar con el factor sociocultural, el cual considero es muy importante en el territorio nacional y bajo el cual el ocuparse como docente no se considera una profesión que genere estatus. Sí, ese es un pensamiento generalizado que hay en nuestra comunidad y que impacta de manera negativa a nuestros docentes, tanto a los que son graduados como a los que están en proceso de formación.
Sí, al respecto hay que anotar, por ejemplo, la experiencia de uno, ¿no? Uno de los maestros lo recuerda con mucho cariño, porque son las personas que lo han formado a uno, que lo han llevado, que lo han guiado hacia adelante, pero desafortunadamente la situación ha cambiado mucho y digamos que ya no hay esa relevancia social, ¿no? Para este tipo de profesiones, cuando es lo que tú dices, cuando debería existir esa relevancia, ¿sí? El reconocimiento a la labor que hacen los profesores de una manera muchas veces abnegada y sacrificada, ¿no?
De acuerdo. Al mismo tiempo, sumado a esa falta de reconocimiento que tiene la labor del docente, el panorama que ofrecen las condiciones laborales, más específicamente si nos referimos a la remuneración económica que reciben nuestros docentes, no es la más alentadora y genera un patrón de falta de motivación tanto de las personas que ya ejercen esta profesión como aquellos que se preparan para ejercerla. Por otra parte, hay que mencionar que la situación geográfica de Colombia supone que muchos de nuestros docentes tengan que estar ubicados en sitios que son retirados y que no reciban ningún tipo de beneficio adicional por desempeñar su labor en estas plazas.
Sí, creo que esto que has mencionado es cierto, y como estamos hablando de la universidad como formadora de educadores, yo pienso que aquí la universidad tiene un papel relevante, ¿no? Un papel relevante en cuanto a la formación misma del educador, cuando permite que los estudiantes tengan un contacto directo con la realidad social que los rodea, que forme profesionales que sean excelentes, ¿sí? Que esa es la idea, formar profesionales excelentes, para que sean ellos los que se encarguen, es como los agricultores, digamos, los agricultores y los niños son como las planticas, ¿sí? De que las plantas crezcan bien o crezcan mal, pues claro, va a depender el clima, va a depender muchas situaciones, pero el agricultor, los cuidados que le ponga el agricultor, es básico para eso. Entonces nosotros tenemos que, digamos, haciendo ese símil, los docentes son como los agricultores, los que han plantado y los que van a llevar adelante todo ese proceso de mejoramiento de la niñez, porque estamos hablando es no solamente del futuro del país, estamos hablando desde nuestro futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro país dentro de 20 a 30 años, que son cuando los niños que se están educando ahora serán ciudadanos productivos, ciudadanos que estén llevando todo hacia adelante cuando nosotros ya estemos le estemos dando el testigo a ellos, ¿no es cierto? Bueno, Andrés, ¿qué es el programa de docente efectivo? Cuéntanos un poquito porque tiene que ver mucho con lo que ha mencionado Erika.
Muy bien, es un tema que se ha venido tratando desde hace varios años. Pues hubo una reunión, se hizo un foro que se llama Maestro Siempre y fue realizado por el Ministerio de Educación, donde se plantearon varios aspectos. Primero, los lineamientos de la política de formación de educadores en Colombia, que tuvieron como fin establecer unos requisitos y un enfoque que tenían que tener los docentes. Con esto se tratan de plantear unos objetivos específicos que se puedan regular que orienten a estos programas de las licenciaturas y pues que nos aporte algo a la formación de los educadores en nuestro país. Es importante pues tener en cuenta que para que se lleven estos procesos se tiene que mirar en un solo punto, o sea, tenemos que mirar en una misma dirección, que se unifiquen dichos criterios, que se realicen constantemente, mesas de trabajo, actualizaciones de los currículos, que se generen espacios participativos, porque formar a quienes nos forman en la escuela exige un gran compromiso, pues por ahí dicen que el inicio de una buena educación de calidad se inicia con un docente bien formado, que nos va a representar una muy buena educación. Entonces aquí pues se establecieron tres ejes. El primer eje pues que fue el de la investigación, que nos va a fomentar proyectos y redes investigativas, todo mediante un proceso de formación pues en la licenciatura de pedagogía, que nos van a hacer aportes continuos, nos van a fortalecer y complementar diariamente pues este ejercicio de docente. El segundo es la evaluación, donde se realizan mediciones periódicas acerca del desempeño, la metodología y la actualización constante de los contenidos. El tercero, pues, que es el punto clave, el punto más crítico, que va a ser la pedagogía, ya que cada espacio de formación en nuestro país es diferente. ¿Por qué? Porque hay diversidad cultural, entonces los docentes tienen que recurrir a moldar o a adecuarse a la pedagogía de cada región. Bueno, estos tres ejes, lo que tenemos que hacer es formarlos en un conjunto que nos va a permitir evaluar al docente durante todas sus etapas, su etapa inicial, en el servicio y en su etapa avanzada. Lo que hace es que nos garantiza dichos contenidos de enseñanza y nos imparte pues que estos contenidos sean de alta calidad.
Bueno, Andrés, muchas gracias por tu aporte, ha sido muy valioso. Como siempre, estimados oyentes, el tiempo se nos ha quedado corto. Queremos darle el paso a nuestra compañera Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, hoy continuaremos este programa con Dania Karina Parra, estudiante de séptimo semestre de fonoaudiología. Esta estudiante viene de Pitalito, Huila, y con ella vamos a enfocar el tema que traía el doctor Narváez hacia nuestra mirada como fonoaudiólogos. Como fonoaudiólogos y como yo como profesora en el departamento de fonoaudiología, estamos trabajando fuertemente en el tema de renovación curricular, en el tema de la acreditación, y esto pues nos ha hecho revisar todos los valores que tiene la Universidad del Cauca para la formación de los estudiantes que allí se encuentran matriculados y para la comunidad en sí, pues de que se ve impactada luego con nuestros egresados. Entonces, ¿qué es lo que veíamos con la estudiante sobre la influencia o la importancia que tiene la Universidad del Cauca en la formación de formadores, llámese las licenciaturas, llámese los fonoaudiólogos, porque resulta que muchos de nuestros profesionales, no solo las licenciaturas, salen a trabajar con niños? Nosotros como fonoaudiólogos también salimos y tenemos colegas que se encuentran desempeñándose en el ambiente educativo y con grandes habilidades y con el valor agregado pues de tener esta excelente formación. Concluíamos con Dania Karina que la universidad pues nos aporta desde sus pilares de formación. Tener un profesor en un colegio que tenga una gran formación o que vea la importancia de la investigación va a ser un valor agregado para ese colegio y para su desempeño como profesor de niños en primaria o en bachillerato. También la Universidad del Cauca le ha apuntado fuertemente a la formación integral, social y humana. Y esto, y pues creemos que esto ayuda a que nuestros egresados vean la importancia no solo de la lectura, la escritura y estas ciencias básicas en el aprendizaje de los niños, sino también los aspectos artísticos. Hay una demanda que se está pues viendo fuertemente en los colegios, y es que los niños de hoy en día son niños a veces tan cuidados, tan protegidos, que están teniendo dificultades para la solución de problemas de la vida diaria. Lo que nosotros antes solucionábamos fácilmente entre nosotros, nuestros niños ahora lo tienen que solucionar con profesor a bordo, psicólogo a bordo, terapeuta a bordo, padres de familia. Entonces creemos que volver a apuntarle y darle la importancia que tienen estas otras áreas del ser humano, como son las artes, las áreas humanas, las áreas sociales, puede ayudar y promover una buena formación de educadores.
Buenos días. Pues entonces, ya con lo que dice la profesora Alexandra, es muy importante la necesidad de la formación del educador. ¿Por qué? Porque debe ser constante, porque estamos formando a personas e incluso podemos tener en cuenta en nuestros propios hijos. Los fracasos de los médicos se ven reflejados en los cementerios, la de los abogados en las cárceles, pero la de un estudiante se mira por ahí si es el error es del educador. Entonces, basándonos mucho en lo que es la importancia de un profesional bien formado, va a favorecer mucho en esta educación, debido a que él siempre va a tener como plan un propósito, algo al final, que es desarrollar individualmente las habilidades de cada niño, donde va a tomar como las virtudes que él tiene, y así va a formar semillas que puedan dar como un buen fruto al final de su preparación. Entonces también debemos tener en cuenta que por lo menos la educación siempre va a tener unos pilares en donde se basa, que es como conocer, ser, vivir y convivir, que es lo más importante. También tenemos que atribuimos mucho a la formación que tenemos nosotros en la Universidad del Cauca. Nosotros en nuestro programa vemos también materias que contribuyen a nuestra formación íntegra y personal, como son las éticas, que nos enseñan cómo debemos ser un gran profesional, viendo desde muchos puntos de vista los diferentes temas que se manejan. Para contribuir a este tema, realizamos la entrevista a la profesora Gloria Daza, que es la coordinadora del programa de fonoaudiología, quien ya vinculada con la universidad ya 15 años.
Buenos días, agradezco esta invitación y pues es un gusto participar en este programa.
Bueno, yo le voy a realizar unas preguntas. La primera es, ¿qué opina sobre el tema de la Universidad del Cauca como formadora de educadores?
Bueno, al respecto tengo que decir que la Universidad del Cauca es fuerte en esta temática, porque en primer lugar tiene una facultad de educación que tiene a su cargo tan importante misión como es la de formar un futuro docente que se va a desempeñar en muchas áreas. Si miramos ese tema desde el punto de vista de fonoaudiología, pues quiero decirte que nuestro programa académico también aborda desde el primer semestre la pedagogía y trata de impulsar que las líneas de acción en un desempeño a futuro, posiblemente muchos de nuestros egresados se inclinen por el área de educación. Pienso que somos fuertes también porque a la vez revisamos los modelos pedagógicos, buscamos estrategias para estar a la vanguardia de la actualidad, usamos el internet y buscamos que ese estudiante sea muy creativo, que haga una proyección a la comunidad en una práctica y que realmente se involucre con lo que es pedagogía, ¿sí?
Okay. ¿Cómo ha sido su experiencia en la formación de los alumnos?
Bueno, yo podría decir que en mi historial también he aprendido de ellos. De hecho, cuando uno inicia sus pininos como docente, a veces le toca asumir asignaturas relacionadas con sus áreas de interés, pero que de pronto no ha profundizado, entonces hay que estudiar, hacer un diplomado, prepararse para esa docencia y a la vez proyectar como los posibles campos de desempeño de nuestros formadores, motivarlos a que después de un pregrado hagan su especialidad o su posgrado, maestría, doctorado y mucho más. Pienso que el aprendizaje es de parte y parte, porque no solo el conocimiento lo tiene el educador. Muchos estudiantes hoy en día superan al maestro, y de hecho uno busca esa proyección y aprendemos mutuamente.
¿Qué opina de la educación que ofrece la Universidad del Cauca y el desempeño que han obtenido los egresados de ella, de lo que conoce?
De nuestros egresados, pues nuestra formación es en salud. Algunos pocos se han dedicado a la educación, la pedagogía, pero tienen experiencias que comparten a nivel nacional o internacional. Nos escriben mucho diciendo que agradecen el haber estudiado aquí, que se sienten orgullosos porque les hemos dado elementos y herramientas que a futuro están practicando en su desempeño, por ejemplo, la ética, la responsabilidad, la formación en valores, todo lo que tiene que ver con un profesional íntegro. Entonces, muy orgullosos de que sean nuestros egresados quienes manifiesten esa parte. Igualmente, algunas entidades también nos piden recomendar egresados, y uno con calidad, pues teniendo la experiencia que les brinda la clase, las prácticas, pues se atreve como a recomendar a estas personas.
Bueno, pues la información que nos dio la profesora Gloria Deza es muy completa. Ahora estamos, pues vemos también importante que los estudiantes empiecen a utilizar con mayor intensidad, con mayor frecuencia, las facilidades que da la Universidad del Cauca en movilidad estudiantil, en internacionalización. Creemos que esto se va a ver reflejado y que en nuestros niños, que van a recibir pues los frutos de toda la educación que reciben nuestros estudiantes que se encuentran actualmente cursando licenciaturas o carreras que se puedan desempeñar en la docencia.
Bueno, estimados oyentes, queremos agradecer a todas las personas que han contribuido para que este programa sea efectivo, especialmente a Alexandra Campo, que siempre con su sección nos ha ampliado el universo que tenemos en cuanto al conocimiento sobre los niños. Igualmente a Jorge González por sus servicios técnicos, y los esperamos el próximo miércoles y sábado en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.